Jalisco 2024. Una agenda por los derechos humanos y la libertad de expresión.
¿Qué tal? Bienvenidos a toda la audiencia de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Estamos presentando este primer foro electoral, donde a lo largo de las próximas semanas pasarán por aquí todos los candidatos a la gubernatura del estado. Les damos la más cordial bienvenida desde los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Es un esfuerzo que hacemos desde Canal 44 y las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en estos foros donde queremos poner en el centro del debate los derechos humanos y la libertad de expresión. Para este foro nos acompañan nuestros compañeros periodistas Sonia Serrano, Fátima Aguilar, Jonathan Lomelí y Omar García, y le damos la más cordial de la bienvenida en esta primera mesa de estos foros electorales a Laura Haro Ramírez. Ella es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, que se integra por los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Laura Haro es militante del PRI, ha sido dirigente de este partido, diputada federal y ocupa otros cargos en el Comité Ejecutivo Nacional, además de ser licenciada en Derecho y maestra en Intervención Social por la Universidad de La Rioja. En esta mañana vamos a abordar los temas de seguridad, medio ambiente, salud, género, movilidad, vivienda y libertad de expresión. Bueno, son varios temas, pero creemos que con las preguntas concisas de mis compañeros y en la medida de lo posible también le pedimos a la maestra Laura Haro que nos acompañe en esta dinámica. Bienvenidos a este primer foro electoral de los medios de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, gracias Rubén Martín. Y comenzamos para tratar de abordar todos los temas, te pediríamos, Laura, tratar de tener respuestas mucho más concretas, y comenzaríamos con el tema de seguridad, porque tú propusiste duplicar el presupuesto en esta materia. Esto implicaría ir de los 9.3 mil millones de pesos a los 18 mil millones de pesos si concentramos todas las partidas que tienen que ver con este tema. Así que nos gustaría que nos explicaras de dónde sacarás el dinero.
Bien, Sonia, pues muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos, muy contenta de estar por acá. Lo hemos dicho, la visión en el tema de seguridad no solamente tiene que concentrarse en una visión balística. Hemos entendido que debe ser una visión holística, integral e integradora. Indiscutiblemente, hablar del tema del presupuesto es fundamental. Hoy Jalisco ha sido maltratado por la Federación, somos la tercera potencia económica, aportamos mucho y nos regresan poco. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, desde el gobierno federal deben de regresar todos los apoyos y programas para el fortalecimiento de policías municipales, capacitación, etcétera, etcétera. Sin la federación difícilmente vamos a poder llegar a este monto, y por eso necesitamos que esté Xóchitl Gálvez. Efectivamente, hoy el presupuesto en materia de seguridad ronda el 4% de los 167 mil millones de pesos que tiene Jalisco. Nosotros hemos dicho que por lo menos debemos de duplicarlo. Pero insisto, con programas que sean integrales, prevención del delito, apostarle y meterle al tema de espacios públicos, que antes existían políticas públicas que se enfocaban al tema de la reconstrucción del tejido social, y todo eso se perdió, Sonia. Entonces, necesitamos hacer se necesita, por supuesto, la colaboración y la buena coordinación con la federación, porque hoy vemos municipios totalmente abandonados, hay municipios que no tienen un solo policía y menos capacitación, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente necesitamos de Xóchitl Gálvez en la presidencia de la República para que esto sea posible.
Ahora, candidata, en el tema de la seguridad, también el tema de los desaparecidos es como el tema más sensible y el que más aqueja a Jalisco. Hay señalamientos de que no es el presupuesto suficiente para las instituciones de búsqueda e identificación de personas. ¿Cuál es su propuesta concreta de presupuesto para estas instituciones que plantea?
Por lo menos el 1% del presupuesto que tiene Jalisco. Hoy vemos un absoluto desdén hacia los familiares, hacia las personas buscadoras, que andan arañando el suelo en búsqueda de sus seres desaparecidos, de las personas desaparecidas. Pero yo lo he dicho con mucha claridad. Debemos primero, la gobernadora sí o sí tiene que estar al frente de la Gran Comisión por la Búsqueda de las Personas, pero debemos de buscar a las personas con vida. Y por supuesto una gran coordinación con todos los estados del país, porque ¿qué es lo que pasa? Puede desaparecer una persona en Jalisco y pueden llevarla a otro estado y no ha habido una colaboración, una coordinación eficiente. Entonces tiene que ser por lo menos del 1%. haciendo por supuesto uso de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y también lo tengo que decir, el fortalecimiento institucional de las fiscalías, de las agencias, porque hoy tú le preguntas a una agencia del Ministerio Público, tiene 1500 carpetas almacenadas. Eso es humanamente imposible, también es indignante para los propios servidores y no es humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El fortalecimiento, y lo tengo que señalar, por eso hablamos de una nueva política en materia de investigación de los delitos. Da igual que una policía investigadora investigue un feminicidio que un robo a casa habitación. Necesitamos el expertise, necesitamos profesionalizar la investigación de los delitos en Jalisco, y por eso también hemos hablado de una nueva política de la criminalidad y de atención a los temas de los índices delictivos con base a la criminalidad en cada una de las regiones. Pero sí, toda nuestra solidaridad, empatía. Hoy vemos gobiernos que han sido indolentes al dolor de las personas, y lo hemos señalado. Se trata de abrazar el dolor del otro, de ser empáticos y de poner siempre en el centro a las víctimas de las violencias.
De una manera paralela, candidata, también hay una crisis forense. En el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hay cuerpos, más de 300 cuerpos que faltan por ser identificados. Y también hemos retratado y documentado casos de cuerpos que tienen más de 8 años ahí y que por un trámite burocrático no solucionan el problema. ¿Cuál va a ser su estrategia para resolver la crisis forense de Jalisco?
Mira, nosotros tuvimos un gran amigo que fue el doctor Rivas Sousa, y justo cuando fue mi maestro en la Universidad de Guadalajara, y justo cuando hablábamos sobre estos temas, pues hoy hay muchos, hoy deberíamos de estarle apostando mucho más a la tecnología. Suena muy feo lo que voy a decir, pero a veces pareciera que, y eso es por ley, que si no tienes el 60% del cuerpo de la persona, no te lo entregan. Entonces necesitamos cambiar eso. Digo, hay cosas espeluznantes que me parecería de muy mal gusto compartirlas, de información que tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer también? Apostarle mucho más a este fortalecimiento institucional. El personal que existe no se da abasto. Necesitamos hacer una, por eso hablamos de una nueva política forense, necesitamos hacer una profunda reforma legislativa, sí, pero también presupuestal. Y de mayor atención, mira, lo has dicho, hay cuerpos identificados, pero por no estar, perdón por la expresión, válgame Dios, se metió aquí el morenavirus, ¿eh? Sí.
Estás viendo Jalisco 2024, una agenda por los derechos humanos y la libertad de expresión.
Okay. Okay.
Volvemos a este foro electoral, le ofrecemos una disculpa, tuvimos una breve interrupción de energía eléctrica, pero estamos de regreso transmitiendo este foro electoral aquí en Canal 44, en las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Y volvemos a la entrevista con la maestra Laura Haro. Ella es candidata a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, y retomamos el tema de seguridad. Adelante, compañeros.
Sí. Candidata, nada más me gustaría que nos puntualizaras. Dices que vas a duplicar el presupuesto. Lo que me comentaba Sonia, esto implicaría 9,000 millones de pesos adicionales. Si nos puntualizas, ¿de dónde saldría ese dinero? Porque en realidad lo que recauda el Estado en un año pues son 12,000 millones de pesos, es decir, es mucho dinero. ¿Y de dónde saldría ese dinero que para hacer todo lo que planteas con la crisis forense, con los desaparecidos, con la profesionalización? Y otro punto, muy brevemente, es ¿cuál es tu propuesta para mejorar la operación del C5, del escudo urbano, que ahorita solo sirve para perseguir pues vehículos robados y no para perseguir otro tipo de delitos? Esos dos puntos.
Qué bien, Jonathan. La Federación hoy tiene un presupuesto histórico, 9 billones de pesos, con la deuda más alta en toda la historia del país, 2 billones de pesos. Dinero hay en México. Si lo sigues mandando 500,000 millones de pesos a un tren que ya se descarriló, pues entonces eso te habla de las prioridades del gobierno federal. Nosotros lo hemos dicho, es impensable creer que, porque luego yo escucho quienes dicen que Jalisco es como una república independiente, todo, formamos parte de una federación. Y esta es la realidad. Sí creo que tenemos, lo digo francamente, que tenemos que hacer un replanteamiento del pacto fiscal. Sí, sí lo creo. Por eso lo hemos reiterado. Sin el apoyo de la federación no va a ser posible. Por eso necesitamos una presidenta de la República como Xochitl, una mayoría simple y calificada en el Congreso Federal, y esos van a ser los diputados y las diputadas de Fuerza y Corazón por México, porque debe de haber prioridades. Y la prioridad sí o sí para México y para Jalisco es poder hablar de paz y es poder regresar la tranquilidad a los hogares jaliscienses. Y en el otro tema que era
del C5,
mira, yo invitaría que fuéramos un día al C5. El C5 sí funciona. Lo que ha sucedido es que no hay vigilancia. Lo que ha sucedido es que hay desprecio. Pero el C5 tiene una operación que naturalmente, si no tiene la atención y la capacitación de quienes lo operan, pues ni el C5 ni nada va a funcionar. ¿Qué hemos conocido de ejemplos? Por ejemplo, Aguascalientes. La tecnología te ayuda en mucho. No quiero decir que lo es todo, pero te ayuda mucho. Hay sistemas mucho más avanzados, por ejemplo, de reconocimiento facial. Y eso está sucediendo aquí en Aguascalientes.
¿Y eso lo tiene el C5?
No, el C5 no tiene reconocimiento. Hay que apostarle,
entonces, ¿no?
Claro, por eso te digo, pero hay que apostarle. Yo lo sigo reiterando, dinero hay, pero si las prioridades de los gobiernos siguen siendo pagar a sus empresas favoritas de redes sociales para que les veamos la cara, ni guapos están, entonces, pues eso no puede ser. Entonces, aquí el tema es, ¿a dónde se está? ¿Cuáles son las prioridades del Estado? Insisto, recursos hay, tecnología existe, experiencias exitosas en México hay y también internacionales. Entonces, o le apostamos al uso de las nuevas tecnologías o vamos a seguir con una visión de política de hace 50 años cuando las condiciones son totalmente distintas.
Claro, candidata, hay algo que no podemos negar, que es en Jalisco se ha ido perdiendo territorio por parte del Estado. Ha habido de alguna manera un intento de deslinde de las autoridades estatales, asegurando que es un asunto que tiene que ver con delitos federales. Uh-huh. Supongo que en la campaña se han dado cuenta de que esto ocurre en un mayor espacio territorial del que pudiéramos imaginarnos. ¿Cómo recuperar el Estado de Derecho? ¿Cómo recuperar territorios?
Lo dices muy bien, Sonia, y duele un montón decirlo. O sea, la verdad es que a mí me choca decir que el presente no es mejor que el pasado, y sí duele. Y yo lo tengo que señalar, yo soy la única candidata que conoce los 125 municipios. Hay municipios que prácticamente del interior del Estado que he ido más de 10 ocasiones. Yo sí he ido a donde el gobierno no ha querido llegar, y eso se llama gobernabilidad. La fuerza del Estado es la fuerza del Estado, y la mano firme debe de ser la mano firme, clara. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha existido la voluntad de entender que hoy estamos viviendo una gravísima crisis en materia de inseguridad, y prefieren señalar a los periodistas, violentar a los, en este caso a mí, ¿no? Señalarme. Ojalá ese tiempo que le dedican a estar señalando a un medio de comunicación, a un periódico, pues ojalá ese mismo tiempo lo dijeran para aclarar lo que está sucediendo en el estado. Y efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Presencia territorial. Yo he señalado que el gobierno debe tener una visión regionalista, que debemos de llevar la atención integral a las diferentes regiones del estado. Mira, ustedes han visto que nuestros polis estatales en las cajas de las camionetas llevan tambos. En esos tambos llevan su equipamiento, llevan su ropa, etcétera, etcétera. Porque los puedes mandar de aquí, de Zapopan, y los puedes mandar 8, 10 horas a la zona norte y luego lo regresas. Perdón, pues hay que ser tantito inteligentes para entender que necesitamos la presencia del Estado sí o sí en las regiones. Y yo insisto, lo vuelvo a decir, el fortalecimiento de las policías municipales, homologación salarial. Xóchitl Gálvez lo ha dicho, no puede haber un solo policía que gane menos de 20,000 pesos, no tiene ni siquiera prestaciones de seguridad social, se doblan el pie y pues ahí andan yendo con el curandero, si bien le va, becas, apoyo para adquirir una vivienda
propia. No entiendo bien ese razonamiento de aumentarle 2,000 pesos al policía y que con eso va a haber más seguridad o no va a actuar como un criminal. Tenemos el caso reciente de San Marcos, 5 policías acusados de desaparición forzada. De homicidio. ¿Cuál es esa lógica de pensar, de plantear que un policía, si gana 2,000 o 3,000 pesos más, va a ser un funcionario más honesto, más eficiente y nos va a brindar seguridad? ¿No? ¿Me puede explicar eso?
Sería la última respuesta en tema de seguridad. Vamos a ver. Sí,
Yucatán es un claro ejemplo de ello. Hay policías en este estado, Jonathan, que ganan 5,000 pesos. Un policía de Chapala gana la mitad que un policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, porque Ixtlahuacán es área metropolitana. Pues no podemos creer que policías de primera y de quinta. Hay que cuidar quien nos cuida. Yo soy una convencida en que si no cuidamos a quien nos cuida, pues naturalmente no. ¿Cómo, por qué razón va a haber una exposición si ni siquiera tienen equipamiento, adiestramiento? A ver, sí o sí tenemos que hablar de la homologación salarial. Sí se puede. Prestaciones, becas para sus hijos, apoyo para que tengan
pero
una vivienda propia.
Como un derecho laboral, no necesariamente como una solución ante la inseguridad, ¿no?
Pero vuelvo a ser mismo, por eso yo hablo siempre como punto fundamental la educación, la prevención de delito y el llevar el desarrollo a las diferentes regiones. Hago un paréntesis y con esto concluyo. Hoy un ingeniero tapatío, un ingeniero donde me quieras decir, en una empresa de alta tecnología, asentada en Zapopan, promedio gana 60,000 pesos al mes. ¿Por qué ese desarrollo no ha llegado a las diferentes regiones del estado? ¿Por qué no hemos entendido que hay que darle el vocacionamiento a cada territorio? ¿Por qué no entendemos que necesitamos apostarle a la innovación, a la ciencia y a la tecnología para que nuestras juventudes puedan entender que hay caminos distintos? Si no le cerramos, si no abrimos la puerta de las oportunidades, no podemos cerrar la puerta de las desigualdades. Entonces yo sí creo que es una visión general e integral.
Bueno, gracias. Otro tema que queremos abordar con la candidata Laura Arro es el tema del medio ambiente, sin duda de la mayor importancia en Jalisco. De hecho, el exsecretario de Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel del Toro Toledo, decía que aquí en Jalisco, en el Salto, había uno de los infiernos ambientales que existen en todo el país. Y sobre este tema, pues también está la contaminación del aire en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también problemas que deja la agroindustria, entre otros asuntos que queremos plantear, candidata.
Gracias, Rubén. Bueno, candidata, uno de los temas es la contaminación del río Santiago, ¿no? Y que este gobierno ha dicho que hay un saneamiento del 75%. Su política ha sido la construcción de plantas de tratamiento, incluso la ampliación del ahogado. Usted también ha hablado en sus propuestas, ¿no?, del saneamiento del río Santiago. ¿Cómo lo va a lograr y si se va a seguir con esta política de construcción de plantas de tratamiento?
Pero yo creo que tenemos que apostarle a una visión distinta sobre la gestión integral del agua. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle lana, sí o sí, a sistemas de captación de agua pluvial, también a una reeducación y a una cultura no de derroche del vital líquido, porque eso sucede. Del 100% del agua que se potabiliza o que se clora, porque no se potabiliza, le echan un chorro de cloro, porque no sirven las presas, y yo vuelvo a lo mismo, vamos a una presa a ver si nos dejan pasar, o una planta tratadora. Y del 100%, el 70% se va al sector agropecuario. ¿Qué tenemos que hacer? Tecnificar el campo. Hay ejemplos que ya están sucediendo en este país de la tecnificación del riego, porque hoy vemos que da igual que nuestros hermanos del campo rieguen los cultivos a las 2 de la tarde. Entonces, a través de la tecnología lo podemos lograr. ¿Qué necesitamos? Acompañamiento. reeducación, sí o sí. Y con el gran tema del río Santiago, mira, no puede existir un saneamiento si no hay apoyo de la Federación, porque es competencia federal, de entrada. El saneamiento del río Santiago, la restauración del río Santiago, por decirlo de una manera más correcta, requiere por lo menos de 3,000 millones de pesos, por lo menos. Hoy las plantas de tratamiento no funcionan, menos las de los municipios, porque la luz le toca pagarlo al municipio, Sonia. ¿Tú sabes quién quiere prender las plantas? Nadie. Pero caray, si todos los días somos bendecidos y tenemos todos los días el sol, pues hay que modernizar.
Y la no contaminación, no falta mano firme.
Falta mano firme porque no hay autoridad. Falta mano firme porque no se le ha puesto un límite a las industrias. Falta mano firme porque hoy la descarga de los desechos siguen llegando a nuestros ríos. Caray, pues entonces, pero lo reiteramos. Si ahorita vamos a Conagua, no va a haber nadie que nos atienda. Han desmantelado, el gobierno de Morena desmanteló todas las instituciones de vigilancia, de protección del medio ambiente, todas. Entonces, ahora, así no se puede.
El tema de verificación vehicular y contaminación del aire, tú has propuesto que haya, que se siga implementando la verificación vehicular, pero ya no con multas, ¿es correcto?
A ver, yo lo que he planteado, primero que tenemos que revisar cómo el alcance de esta concesión que se entregó. Hemos escuchado cientos de casos donde tú vas a la verificación, pagas tus 500 pesos, te reprueban, luego hacen como que vuelves a pagar tus 500 pesos, o sea, se cuesta 1,000 pesos, ¿no? Yo lo he dicho, todas y todos debemos de ser responsables para tener una mejor calidad del aire. 324 sustancias, gramos de sustancias tóxicas todos los días que nos llevamos a los pulmones, no está padre.
¿Y entonces cuál es la propuesta?
¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Sí a la verificación, por supuesto, pero una verificación que deje de ser un negocio. ¿Qué tenemos que hacer? Apostarle a una nueva visión donde los ciudadanos podamos ser corresponsables y, por ejemplo, apostar a la separación de los residuos sólidos y que pueda existir bonos verdes para que puedan ser canjeados en los centros de verificación. ¿Por qué? Y así le estamos apostando también a la separación de residuos. Entonces, tenemos todos que entrarle a este esquema, pero debe dejar de ser un negocio.
Y en ese sentido, perdón, en separación de residuos, ¿usted estaría en contra o a favor del CIAPA de la basura?
Yo creo que debemos de apostarle a una nueva también gestión de los residuos sólidos. Creo que debemos de discutirlo bien. Hoy los municipios han demostrado su falta de capacidad para atender este gran tema y es un tema que tenemos que analizar con más
profundidad.
Tiene que entrar el Estado, sí, pero vuelvo a lo mismo. Mira, Picachos, yo conozco muy bien el caso de Picachos y podemos hablar de Picachos un ratote porque lo que está pasando en Picachos está bien grave y si pueden ir a hacer una investigación sería maravilloso. Picachos ya está en la edad de producir biogás con tecnología y con inversión. Claro que necesitamos inversión, por supuesto que necesitamos inversión pública y privada, pero con transparencia, porque todo lo han hecho un negocio.
Muy bien, con esto terminamos el tema de medio ambiente, vamos al corte y regresamos en el foro electoral aquí en Canal 44 y las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Platicamos con las personas y lo vivimos en carne propia, pues hoy sabes que el sistema de salud es un fracaso absoluto. Es un fracaso porque el gobierno federal ha sido indolente, experimentó con el tema más frágil para las familias, que sin duda uno de ellos es el tema de la salud. Desapareció el Seguro Popular, que atendía 54 millones de mexicanas y de mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tú vas a una clínica del sector salud y no hay medicamentos, sigue sin haber medicamentos. Yo soy hija de las instituciones públicas. Yo nací en la clínica 89 del IMSS. Yo no tuve jamás problemas para recibir vacunas. México logró ser el país número uno en sistema de vacunación. Hoy uno de cada tres niños no tiene vacunas, ni tiene su cuadro completo de vacunación, ni les hacen el famoso tamiz. Eso ya no lo hacen. Y eso sí o sí es responsabilidad de la Federación. Pero también el Estado no ha hecho lo suficiente. Necesitamos hacer un gran diagnóstico para conocer las condiciones de los diferentes centros de salud. Hace unos días que fui a San Miguel, el Alto, me decían que hace más de 20 años no había un parto en el hospital que tienen en San Miguel porque no hay médicos y porque no hay atención. Entonces tienen que trasladarse 45, 50 minutos. Y no es cierto que hay atención médica, no es cierto que hay condiciones. No hay médicos, por eso lo hemos dicho. Sí, atención universal, por supuesto. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y sí o sí debemos de tener acceso a tener medicinas. Hoy la superfarmacia, ¿de qué ha servido? Pero hoy el desabasto de medicamentos, el desabasto para atender las enfermedades catastróficas como el cáncer, es por una irresponsabilidad del gobierno federal, porque el que todos los días habla en Palacio Nacional, el presidente de la República, se peleó con los laboratorios. Esa es la realidad. Esa es la indolencia. A ver, México fue de los países que peor manejaron la pandemia. 800,000 mexicanos fallecieron. Porque decían que con los abrazos, porque decían que el presidente tenía inmunidad, porque fue un desastre, porque este desastre es criminal y le ha costado la vida a muchos, a miles de mexicanos. La indolencia ha sido criminal en este gobierno.
¿Y cómo se resolvería en Jalisco?
¿Cómo se resolvería? ¿Qué tenemos que hacer? Lo vuelvo a reiterar. Necesitamos sí o sí, porque el sistema de salud federal debe de atenderlo la federación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, replantear el Seguro Popular, el fortalecimiento de los sistemas de salud que le corresponden a la federación y hacer también una visión homologada de los diferentes sistemas de salud pública que tenemos en el estado y también de salud privada. Necesitamos echar mano de la capacidad institucional que tienen los diferentes sistemas de salud, y por eso lo reitero, necesitamos que exista atención por parte de la federación. Cada año, yo soy legisladora federal con licencia, cada año se disminuye el presupuesto de salud. 160,000 millones de pesos le han reducido al sector salud. Entonces, si es una crisis, pues no se ha atendido y sí o sí tenemos que meterle la
responsabilidad del Estado. En Canal 44 hemos documentado el abandono, sobre todo de los hospitales de especialidad, el psiquiátrico, cirugía reconstructiva, cancerología. La crisis es también en lo que tiene que ver con la administración de salud estatal muy grave.
Sí, muy grave, por eso lo hemos dicho. Necesitamos hacer un gran diagnóstico estatal. Así como está el terrible abandono a las escuelas, porque están abandonadas, digan lo que digan, también hoy hay un terrible abandono en los centros de salud, sobre todo en los municipios. Y ojo, tenemos que valorar y hacer una reconversión en los sistemas de salud de primera atención, de segunda atención, y yo lo tengo que señalar, a mí mi propuesta fundamental va a ser en la prevención. Nadie está hablando de prevención y hay que meterle lana a la prevención, porque si no luego tenemos sociedades enfermas y son muy costosas para el Estado.
Otro tema, candidata, que queremos abordar con ustedes es el tema de género, que incluye diversos crisis, como es la crisis de por muerte, de violencia machista o de feminicidios, entre otros asuntos. Adelante, compañeros.
Sí, a mí me gustaría comenzar. Tenemos supuestos avances en los últimos años, sobre todo a partir de las dos alertas que se decretaron para Jalisco. Sin embargo, órdenes de protección que no protegen, que no sirven de nada, es un papelito que le entregan a la mujer y que en realidad así da es. Lo mismo si lo tiene o no. Y tenemos además áreas especializadas ya en seguir los procesos de investigación penales en casos de violencia, que funcionan como cuando estaban en la fiscalía, con total indolencia, ignorando, siempre dejando la carga de la prueba a la mujer. ¿Qué cambiarías, Laura, para que esto realmente funcionara?
Mira, de entrada, la atención a las mujeres debe de tener una visión de integralidad. Si hoy vamos, ojalá que nadie tenga, digo, por un tema seguramente periodístico, si hoy tú vas al Centro de Justicia para las Mujeres, la atención tarda de 8 a 12 horas promedio. Bueno, lo mismo, la carga laboral es tremenda. Y nadie está cuidando a quien nos cuida. Nadie está poniendo atención también en el personal que labora ahí. Y podemos hablar también de Ciudad Niñez, porque es otra gran tragedia. Pero si tú vas al centro de atención, ese es el promedio. ¿Qué necesitamos? Fortalecimiento institucional, duplicar los centros de atención para las mujeres, duplicarlos. Y por eso hablo de la visión de un gobierno regionalista, pero con una visión de integralidad. Que tú vayas, hemos planteado esta gran propuesta de Ciudad Mujer, donde exista atención, sí, para las víctimas de violencia, pero que también exista atención para una mujer que necesita, que quiere emprender un negocio, que necesita algún tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Y además hemos planteado esta gran visión de que de la mejor política pública, no lo digo yo, así lo han evaluado las diferentes instituciones, del gran salario rosa. Hoy el 80% de las mujeres que viven violencia doméstica no sale del hogar de su agresor porque no tiene lana en el bolsillo. Listo. Si no hablamos de un empoderamiento económico, nunca vamos a poder hablar.
¿En qué consistiría ese salario?
Un salario mínimo, que te puedan tener un salario mínimo, acceso a una bolsa de trabajo, capacitación, seguridad.
Es decir, un subsidio.
Atención, sí, atención para las enfermedades de la mujer, y creo que debemos de replantear el tema del botón de pánico. Tenemos a los agresores plenamente identificados, tenemos que ponerles un brazalete. ¿Por qué las mujeres son las que debemos de alejarnos de nuestro hogar? Bueno, lo mismo, tú vas a un centro, a un refugio temporal, y las condiciones son bien gachas, o sea, no puede ser. Pero ¿por qué siempre debe de ir sobre las mujeres? El que debe de estar monitoreado es el agresor, y debemos de apostarle a estos brazaletes de ubicación. A ver, es increíble que el lugar más seguro de este estado, que es la Casa Jalisco, hayan asesinado allá afuera una mujer. Y yo no hablo que esto sea responsabilidad del gobernante en turno. Por supuesto que hay un gran tema de salud mental, hay un gran tema de violencia, hay una descomposición sin duda en el tejido social, pero creo que no se ha hecho lo suficiente. Y yo reitero, sí o sí debemos de apostarle al empoderamiento económico. Una mujer en Jalisco llega a ganar hasta 30% menos que un varón por realizar la misma chamba, ¿eh? Entonces, si no hablamos de empoderamiento económico, perdón, pero andamos en una ruta incorrecta.
Ese tema del brazalete, candidata, ya se ha planteado. ¿Cuánto costaría y qué garantía hay de que los agresores estarían monitoreados? ¿Qué capacidad hay del Estado?
Pues mira, yo vuelvo a lo mismo, el uso de las nuevas tecnologías es importante, hay que echar mano. Estamos justo terminando de diseñar el proyecto de costos, ¿no? Existen empresas, por cierto, en Jalisco que lo hacen. El tema de los pulsos de vida es una iniciativa de emprendedores jaliscienses, cosa que debemos también de señalar, y estamos justo en este gran tema. Y ojo, la perspectiva de la justicia para las mujeres con perspectiva de género ha fallado. Yo les preguntaría cuántas sentencias existen por violencia de género.
Que el Poder Judicial es otro tema.
El Poder Judicial es otro tema.
Entonces, ese es un asunto. Para cerrar este tercer bloque en este foro electoral. Adelante con los temas.
Yo quisiera ir rápidamente. Desde el año 2021, el gobierno ha subsidiado la tarifa del transporte público. En casos de en ese entonces, la pandemia. Sin embargo, se ha mantenido el subsidio. ¿Lo mantendrá usted? Porque el costo real de la tarifa ya está por fuera de ese precio.
Mira, yo creo que aquí ha faltado también que exista un mayor compromiso por parte de las empresas de transporte público. Se ha hablado permanentemente, desde que yo tengo uso de razón, de mejorar el servicio de transporte público. El servicio que hoy tenemos sigue siendo insuficiente, sigue siendo de muy mala calidad, y también los choferes no tienen seguridad social. Y creo que eso es un tema que nadie ha hablado, y no tiene las prestaciones suficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo vuelvo a reiterar. Dejarlo de ver como un motín político, donde cada elección a las empresas de transporte público, a las diferentes rutas, los llenan de calcomanías. ¿Por qué hay acuerdos? Porque hay acuerdos de orden político, no de interés general. Yo insisto, yo estoy lista para hacer una gran reflexión, una gran discusión sobre este gran tema, y lo que sí creo que debe de existir es el apoyo para las clases menos favorecidas. Para apoyar, yo he planteado un gran sistema de transporte escolar.
Pero ¿mantendrían la tarifa del 9.50 o plantearía ya una nueva tarifa, tarifas dinámicas, no sé?
Mira, yo creo que tenemos que hacer un planteamiento serio, y lo que sí creo es que el subsidio debe de ser, el apoyo debe de ser para los que menos tienen. Hoy yo fui usuaria de los transvales, los famosos transvales. Hoy prácticamente eso se desapareció. Digo, está la tarjeta, a veces falla, a veces sirve, a veces no. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Sí o sí un apoyo para el estudiantado, para las clases menos favorecidas, para las personas mayores. Y yo vuelvo a lo mismo, un transporte universitario es necesario y es urgente, sobre todo en el interior del estado.
candidata, hay una preocupación en general entre la población con respecto a las motocicletas, por ejemplo, ¿no? Que han sido los últimos 5 años, se han duplicado la cantidad de motocicletas, que es una alternativa de movilidad, pero además ha aumentado el uso del automóvil particular. Es decir, ¿qué propuesta o qué podría hacer con respecto a ese grupo en concreto de las motocicletas, que de hecho contaminan más que los automóviles particulares, y qué haría para desincentivar el uso del vehículo particular?
Mira, Jonathan, tú ve ahorita una tienda a comprar una motocicleta. La compras. ¿Y quién te dice que tienes que registrarte?
En teoría hay una ley que te dice que debes,
pero tú
incluso
vas y compras,
deben salir emplacadas.
Pero tú vas y compras la motocicleta, entonces ahí sí tenemos que hacer conciencia y tener una mayor vigilancia, porque tú vas y compras, no voy a decir el nombre de la tienda, tú vas y compras la motocicleta, sales sin placas, puedes hacer lo que se te dé la gana en la motocicleta y no hay regulación. La policía vial debe de regresar a las funciones que tenía de movilidad, de atención al tema del tránsito, porque yo les pregunto, ¿hace cuánto no vemos a la policía vial
haciendo sus funciones? ¿Hay que sacar a la policía vial de seguridad?
Sí, porque ese no es el origen.
¿Hay
ni
policía
es la
vial aquí?
Ese no es el origen, ese no es el origen ni la esencia de la policía vial. La policía vial tenía, su esencia es distinta, no es de seguridad pública. Entonces sí creo que debemos de regresarla con funciones y con tareas particulares. Y bueno, hay que apostarle sí o sí al sistema de transporte, sí, mucho más de transporte público masivo, a BRTs que estén conectados, interconectados, etcétera, etcétera. Pero lo vuelvo a reiterar, necesitamos lana.
¿Con qué recursos ampliar transporte masivo si los que deja el gobierno del estado los vamos a deber completitos? El Peribús y la línea 4 los vamos a deber por los próximos años.
Ese es un negocio, querida Sonia. Ese es un negocio. Ese es un negocio que no se tiene claridad. Miren, si logra la línea 4 hacer los traslados, yo ya ese tema ya lo revisamos, de las 100,000 personas para que sea costeable, entonces me voy a retractar de lo que estoy diciendo.
Muy bien.
Pero es origen destino. A ver, el sexenio pasado se recibió en Jalisco 50,000 millones de pesos del gobierno federal y sin deuda. Línea 3, macrolibramiento, carreteras. Hoy no hay nada.
Tenemos que ir al siguiente corte y volvemos con el último bloque, donde vamos a hablar de temas de vivienda. Adelante.
Y con zonas donde haya servicios públicos, no después de la periferia.
Mira, nosotros hemos planteado, con el respeto al 115 constitucional, pero creo que ha habido un abuso por parte de los municipios en los usos de suelo, y ahí comienza la especulación. Nosotros hemos planteado la gran Agencia Estatal para el Desarrollo Territorial, donde sea solidaria con los municipios, porque hay municipios que tú ahorita vas y seguramente están totalmente desactualizados sus planes parciales, los usos de suelos, no tienen POET, etcétera, etcétera. Entonces el Estado debe de entrarle a ser solidario con los municipios. ¿Qué hemos nosotros planteado? Para poder acceder a una vivienda, un profesionista independiente prácticamente te cuesta toda tu vida estarla pagando, y con intereses altísimos de la banca comercial. Yo como legisladora propuse al Infonavit que se topara al 8% el interés, con estudios, etcétera, etcétera, bien documentada. Me la votaron en contra. Pues ya sabemos que no les interesa apoyar a las clases trabajadoras. Pero ¿quiénes? Los que son profesionistas independientes, pues es imposible que accedan a un crédito de alguna institución pública, porque son profesionales independientes. ¿Qué hemos planteado? Crear el primer sistema estatal de pensiones y jubilaciones para profesionistas independientes. Sí tiene que entrarle el trabajador, pero también debe de entrarle el Estado. Si tú toda tu vida, 30, 40 años, trabajas, pagas tus impuestos, etcétera, etcétera, ¿por qué no puedes acceder a un crédito para tu vivienda, a sistema de seguridad social, etcétera? Entonces, hemos planteado este gran sistema, donde por supuesto que va a haber tabulación, va a haber diferentes esquemas y regulación, pero yo sí creo que tenemos que ahí acompañar a los municipios, que hoy son un reverendo de
candidata, ciudad. ¿Tiene conocimiento de cuántas viviendas necesita el Estado y de qué precios?
Pues mira, no no hay un censo en sí como tal, porque hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Los millennials, centennials han apostado a nuevas formas de, pues no sé si nuevas formas, pero sí esquemas distintos de vivienda, ¿no? Comparten vivienda, comparten departamento, las rentas son carísimas.
¿Se han visto en la necesidad?
Pues la necesidad. Mira, mi generación y los demás abajo no lo quieren reconocer, pero sí, es por un tema de necesidad. Entonces, es un gran tema que tenemos que hacerle, pero vuelvo a lo mismo. Debe de haber solidaridad por parte del Estado, sí, y tenemos que entrarle a la revisión de los planes parciales,
Laura,
de los municipios.
Hay reserva urbana que tiene el Estado, que tienen los municipios y que podría servir para programas de vivienda asequible, como mencionaba Fátima. Se empezó en esta administración, de hecho, nada más que terminó siendo también un negocio, y la vivienda que se hizo sobre reserva urbana pública terminó costando igual que si hubieran comprado los terrenos a precio normal los empresarios. ¿Cuál sería la política ideal en cuanto a la disposición de suelo para construir la vivienda que sí se necesita?
A ver, de entrada yo sí creo que debemos de apostarle. Es una visión de ciudad y yo creo que ahí desde hace muchos años no existió, se fracasó. ¿Por qué? Porque se permitió la construcción de vivienda en zonas de reserva natural, porque ha habido una total corrupción, porque hoy vemos un abuso absoluto también por parte de la justicia administrativa. Entonces está litigando el desarrollo urbano en los tribunales, y eso hay que decirlo con las palabras que son, sorry. Entonces tenemos que hacer una gran reforma. ¿Por qué? Porque hoy hay, con base en los usos de suelo, podemos hablar de Providencia, están casi hasta duplicando la permisividad en los niveles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay agua, están pinchando. Eso es un tema de los desarrolladores, pues es que necesitamos tener más manita dura, sí o sí, vigilancia. Están pinchando los mantos freáticos y los conectan a la red de agua potable, al drenaje, a la red de drenaje. Entonces, eso es impresionante, eso se llama corrupción. Entonces, sí necesitamos que haya mano firme, sí o sí, y yo sí creo en una densificación responsable, ordenada en el transporte público. Mira, esta ciudad, las áreas metropolitanas de nuestro estado, sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, están sumamente estudiadas, sumamente. Hay sobrediagnósticos. ¿Cuál es el gran tema? Que la voracidad inmobiliaria también ha tenido límites.
Un tema, yo sí quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar con el auditorio Benito Juárez? Las fiestas de octubre se van a la Arena Guadalajara, que es un negocio ya de Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué va a hacer con el auditorio Benito Juárez?
Mira, yo creo que, insisto, se tiene que replantear muy bien en qué condiciones se han dado estos acuerdos, pero yo soy convencida en que todos los espacios que cuenten con infraestructura deben de ser de utilidad social.
¿Hay que revisar la arena porque está en esta zona de amortiguamiento de la barranca?
Yo sí creo que tenemos que hacer una revisión profunda, al igual que tenemos que hacer una revisión clara sobre por qué se perdieron los juicios. Curiosamente, ¿por qué se perdieron los juicios en el Bajío? ¿Qué pasó?
Claro. Entonces, del decreto
bien
de protección.
La corrupción
vamos
ahí está muy
para
canija.
Para finalizar el tema de libertad de expresión, por favor.
Sí. Candidata, en el tema de libertad de expresión, hay un mecanismo estatal de protección a periodistas que no tiene presupuesto, que no tiene un consejo integrado y que en realidad solamente es una simulación, está solamente en el papel. ¿Cuál es su propuesta para atender este tema relacionado con la libertad de expresión y que se ofrezcan garantías a los comunicadores? Acabamos de tener el caso de nuestro compañero Jaime Barrera, que fue privado de la libertad.
A ver, de entrada decirles que debemos de tener respeto. Hoy vivimos en regímenes ambos, con un gobierno federal y con un gobierno estatal indolente, iracundo, que se molesta cuando ustedes hacen su chamba. Entonces yo creo que todo parte de la cabeza, Jonathan. Si la cabeza violenta, si la cabeza polariza, si la cabeza dice que los datos, que las investigaciones que ustedes realizan son falsas, si dedican minutos enteros para dirigir un mensaje en contra de un periódico, pues desde ahí está mal. Esto sí parte de la cabeza, o sea, sí parte de que el gobernante, de que los funcionarios públicos respetemos la libertad de expresión, la libertad de prensa, y creo que ese es un gran tema por el cual debemos de empezar.
¿Y tiene alguna propuesta o alguna idea en concreto, por ejemplo, con la pauta oficial? Es decir, con regular la forma en que se reparte la pauta oficial, digamos que para los medios privados es una forma de subsistencia, pero también se convierte en una forma de presión, de premio o castigo para los medios privados. ¿Hay alguna visión al respecto?
Y también en una extorsión por parte de algunos medios a los políticos.
Completamente.
No más que eso muchas veces se hace debajo del agua. Entonces,
¿qué hacer con eso?
¿Qué tenemos que hacer con eso? Pues entrarle
pero
al tema.
Pero si hubiera orden, no pasaría esto.
Si
¿no?
hubiera orden, si hubiera regulación. Mira, hoy vi un reportaje interesantísimo, por ejemplo, de los espectaculares con revistas falsas. A mí me han ofrecido, me han ofrecido ahí con 2,500,000 pesos incidir en algunas encuestas para... porque en apariencia los indecisos... No lo voy a decir, es un medio nacional y no me lo voy a echar encima. Pero a lo que voy es, a ver...
¿Estaría dispuesta entonces a hacer una reforma?
Yo sí estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a entrarle a todos los temas, a la regulación, a analizar el funcionamiento. Ojo, yo tampoco no creo que todo esté mal. No, yo creo que tenemos que revisar, hacer diagnósticos serios, continuar con lo que ha funcionado, mejorarlo. Yo sí estoy dispuesta a eso y yo insisto... es más, yo soy la primera y lo digo abiertamente, cuenten conmigo, con los legisladores, con las legisladoras federales, locales, para hacer un análisis puntual de qué es lo que se debe de mejorar, pero sí creo que en este gran tema necesitamos a todas y a todos, porque ahorita que es tiempo electoral, también suceden cosas y digo, luego nos castigan diferentes medios porque pues no tenemos la lana para pagar los acuerdos comerciales debajo del agua y lo estoy viviendo en carne propia. Entonces dices, pues ese es por parte de todos lados, ¿no?
Claro. Quisiera preguntarle también, nos quedan un par de minutos, ¿van a regresar las glosas ciudadanas?
Sí, pero yo insisto, yo creo en... A mí me gustaba mucho el formato que Aristóteles Sandoval impulsó, en paz descanse, pero yo sí creo que debemos de hacer... la rendición de cuentas debe de ser mucho más accesible. En estos días voy a presentar mi propuesta de rendición de cuentas, cero impunidad, etcétera, etcétera, y debemos de acceder a la información del gobierno en tres clics. Ahí ya ustedes mejor que nadie saben lo inaccesible que es la transparencia, la rendición de cuentas, etcétera, y yo vuelvo lo mismo, como yo me he declarado que seré la gobernadora más municipalista en la historia de este estado, yo también creo que tenemos que hacer ejercicios regionales con una visión mucho más cercana. Yo soy una política del metro cuadrado. O sea, yo sí creo en que debemos de entrarle a la discusión desde los barrios, las colonias, etcétera, etcétera, y yo le apostaría también a ejercicios de rendición de cuentas con una visión regional.
¿Qué significaría esto? ¿Fortalecer el sistema anticorrupción desde todas las instituciones que lo conforman? Es decir, transparencia, la auditoría, el mismo Tribunal de Justicia Administrativa, que no ha emitido ni una sola sentencia a violaciones de transparencia o de rendición de cuentas.
Sí, tiene que tener dientitos y también un presupuesto garantizado.
No, pero presupuesto tienen un montón. Hemos gastado un montón en un sistema anticorrupción que no ha sancionado a nadie más que a quien no tiene protección
política. ¿Por qué están los cuates? Yo también he presentado, yo tengo ahí denuncias presentadas y no avanzan ni un solo milímetro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues que si esto sigue siendo el juego de los cuates y de las comadres, pues del manejo político, esto no va a avanzar, Sonia. Pero bueno, lo mismo, aquí necesitamos de todos. Miren, yo he tenido muchas pláticas francas, honestas, con las cúpulas empresariales. Yo sé, dicen que entrar a un comité de adquisiciones de X municipio cuesta y tienes que pagarlo. Entonces la corrupción, mira, yo fui regidora muy joven y se los juro que me tocó decidir cosas súper importantes, el gran tema de los colomos, etcétera, muchos temas muy complejos. Yo se los juro que yo jamás busqué un solo empresario y llegaban como abejas a la miel, ¿eh? Entonces ahí empieza también.
Muy brevemente, candidata, ¿qué responsabilidad tienen los partidos que representa el PRI y el PAN en las crisis de vivienda, de seguridad, de medio ambiente, de violencia de género que vivimos en la actualidad?
Mira, yo te voy a decir algo, Jonathan. Ahora que he estado mucho más adentrada en los grandes temas, existían policías, existía una visión de atención al tema forestal, existía mayor vigilancia. Las instituciones de este país que lo siguen sosteniendo, sí, tal vez prendidas de alfileres.
¿Pero tienen responsabilidad?
Sin duda, indiscutiblemente. pero no solamente son los partidos políticos, son los tribunales, los empresarios corruptos, un sistema de justicia que tenemos que analizar con mucha claridad. A ver, yo vuelvo a lo mismo, yo soy la responsable de que hoy Colombo 3 esté protegido. Y a mí me hablaban de todo tipo de personas, los que juegan con la ley y los que no juegan con la ley. Amenazas, bueno. Entonces, y yo soy del PRI. Sencillo, hoy soy la candidata de tres grandes partidos políticos y yo he decidido no cambiar de piel porque no me gustan los que cambian de piel como serpientes. No me laten, me parecen traidores, no me gustan. Yo soy una mujer de firmes convicciones y creo en la lealtad. ¿Qué sí te puedo decir? Pues claro que hay responsabilidad, pero yo lo que diría es, pues quienes hayan tenido responsabilidad, quienes cometan actos ilícitos, pues que los metan al bote, caray, pero la gran bronca es la impunidad. Entonces yo no puedo decir que el pasado fue perfecto, por supuesto que no, pero sí fue mucho mejor que el presente, ¿eh? Y eso hay que decirlo, aunque no nos guste, pero las cosas no estaban tan de la fregada como ahorita.
Realmente, bueno, si no, pues con esto llegamos más bien al final de este primer foro electoral que está convocado por la Universidad de Guadalajara a través de sus medios públicos, Canal 44 y las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Evidentemente estos foros continuarán con los otros candidatos, Claudia Delgadillo de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco y también de Pablo Lemus, el candidato del Partido Oficialista Movimiento Ciudadano, donde pues conoceremos sus diagnósticos de los distintos problemas y también sus propuestas. Muchísimas gracias, hasta pronto.